Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es viernes 21 de abril del 2017, ya les venimos contando desde ayer que el terrorismo ha golpeado París con la muerte de un policía y varios heridos a cuenta de un individuo que ha sido abatido por la policía, que portaba un subfusil y que además era un viejo conocido de la justicia francesa, fichado por su radicalización islámica, digamos que el Daesh ha reclamado. Este atentado se produce a 3 días, nada más, de la primera ronda, la primera vuelta de las elecciones francesas. La noticia, ya le digo por dónde nos vamos a seguir entreteniendo a lo largo de este tiempo, si sabemos separar el grano de la paja, y luego sobre todo no quedarnos con la paja, es evidentemente la investigación sobre el desvío de fondos en la gestión del canal de Isabel II. Esto que ha costado que un presidente de la Comunidad de Madrid, que lo fuera, Ignacio González, esté ahora mismo en el calabozo y hoy sea interrogado por el juez Eloy Velasco. ¿Qué es lo que investigan los juzgados? Hombre, vamos a ver, si la gestión del canal de Isabel II se debe efectivamente a mala gestión o a derivaciones del desvío de fondos para financiar ilegalmente al PP de Madrid o para quedarse dinero los que gestionaban el canal, incluidas autoridades políticas. Esa es la pregunta. Y en virtud de ello hay un entrecruce de cuestiones con implicación periodística incluida que merecen que cada cosa se ponga en su sitio. La última noticia es que el juez ha ordenado la detención del consejero de OHL, Javier López Madrid, yerno del señor Villarmir. ¿Por qué? Porque el juez estima, después de que ayer la Guardia Civil registrara las oficinas de OHL, de Indra y de la consultora PricewaterhouseCoopers, que esa empresa, OHL, le pagó comisiones millonarias a Ignacio González. ¿Por qué? Por la adjudicación de una obra. Bueno, aquí de lo que se trata es de saber si el tren de Móstoles a Navalcarnero, firmado en el 2007 por un presupuesto de 370 millones, hizo que Ignacio González embolsara 1.400.000 euros por esa adjudicación y además lo hiciera en cuentas suizas. Yo les decía lo del grano y lo de la paja porque miren, en este asunto, y además de un juzgado como el de Eloy Velasco, surgen siempre, por tradición, una cantidad de filtraciones en las que es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo, merece la pena hacer el esfuerzo, separar la información de la intoxicación. El que filtra normalmente lo hace con una intención. Y el que recibe la filtración intenta quitarle el pelo de la dehesa a esa filtración y ver si efectivamente responde a algo verosímil o no, si no están tratando de intoxicarte. Por ejemplo, ¿a qué filtración me refiero? Pues a la filtración que ha desatado la última tormenta política, que es que los fiscales anticorrupción, el jefe de los fiscales anticorrupción, intentaron, según esta filtración, frenar o evitar el registro de otra de las empresas en virtud de la cual se han tomado decisiones y además se han realizado detenciones. ¿Qué empresa es esa? Innasa. ¿Innasa cuál es? La que gestionaba los contratos en Iberoamérica. La que compró una empresa ruinosa en Brasil, etcétera, etcétera. Pagando mucho más de lo que valían. ¿Quién la presidía? Rodríguez Sobrino. Está detenido. ¿Y quién es además Rodríguez Sobrino? El consejero delegado del diario La Razón, por el que supuestamente interpreta el juez. Francisco Marhuenda y Mauricio Casals, director y presidente de ese periódico, realizaron presiones a Cristina Cifuentes para que no colaborara con la fiscalía para investigar a Rodríguez Sobrino. Es un lío, yo lo sé, pero bueno, vamos a situarnos. Bueno, los criterios del fiscal Manuel Moix eran criterios jurídicos. Claro, si usted atiende la filtración, parece que es que Manuel Moix es el protector de Rodríguez Sabrino, vaya usted a saber por qué. A lo mejor lo es, no lo sé, pero vamos a ver. Atendamos al criterio jurídico de Manuel Moix. Primero, los hechos de la empresa Inasa corresponden al 2001 o 2002. Y lo que temía el fiscal es que esa investigación se convirtiera en una causa general, se incorporara a una causa general sobre Ignacio González cuando Ignacio González no era presidente de la Comunidad de Madrid entonces. Pero bien, ese argumento puede entenderse. El segundo es que no se llamara a declarar a Maruenda y a Casals en tanto en cuanto las supuestas afectadas, que eran Cristina Cifuentes y su jefa de prensa, no denunciaran que habían sido coaccionadas. Si no hay denuncia de... Es decir, pregunte el juez, ¿a usted le han coaccionado? Sí, que vengan Maruenda y el otro. Es lo que decía el fiscal. Claro, atendiendo a la filtración tal cual, parece que es que, bueno, aquí vamos a tapar las cosas, yo soy fiscal anticorrupción, por lo tanto, voy a ayudar a mis teóricos amigos. Bien, seguramente no es así. Hombre, los fiscales del caso, Carmen García y Carlos Yáñez, lo que pidieron fue la reunión de la Junta de Fiscales, que optaron mayoritariamente por lo contrario. Bueno, pues dejemos que los fiscales debatan en términos jurídicos. Salió lo contrario y adelante lo contrario. Ahora, de esto se hace ya una tormenta política, como la tormenta política que nace del hecho de que a lo mejor alguien le dijo a Ignacio González que le estaban espiando. Si atendíamos a las informaciones de ayer, era un ministro. Era un ministro, un miembro del gobierno. Luego ya empezó a ser alguien del entorno del gobierno. Y ahora, lo último que se sabe, lo publica ABC, es que en una de las grabaciones que se le realiza a Mauricio Casals, bueno, realmente a Edmundo Rodríguez, una de esas grabaciones, tiene constancia de ello, una juez amiga de la casa, según dice Mauricio Casals, que avisa a Mauricio, oye, que están grabando a Rodríguez Sobrino. Y Casals se lo dice a Maruenda, o se lo dice a quien se lo tenga que decir. Y eso... creen que acaba en conocimiento, porque igual que se lo dijo a Mauricio Casals y a Maruenda, también podía habérselo dicho a Ignacio González. Entonces, la Guardia Civil sospecha que Ignacio González tuvo tiempo de destruir documentación. Miren, esto, ya les digo, hay que... le he hecho el símil del grano y de la paja, que realmente era el embajador norteamericano ante la ONU quien dijo esa frase. Dice, los periódicos norteamericanos son magníficos, entre comillas magníficos. Saben separar muy bien el grano de la paja. Lo que pasa es que luego se quedan siempre con la paja y tiran el grano. A esa frase me refería. Es decir, y en esto hay que esperar, tener un poco de paciencia para ver si la espuma baja y qué hay debajo de la espuma. Vamos a dejar trabajar a los jueces, a los fiscales. Vamos a dejar que esto se tome su tiempo para descubrir todo, porque efectivamente los hechos son de una gravedad aplastante, asombrosa. Asombrosa. Y merece la pena llegar hasta el final. 25 años del primer viaje comercial del AVE. Queridos niños, hubo una vez una España ferroviaria que era muy distinta a esta. De Sevilla a Barcelona tardábamos, el catalán o el sevillano, depende de dónde lo cogieras. Esto parece que está contando la guerra de Cuba, pero es que esto, oiga, esto fue hace menos de 25 años. Salíamos de Sevilla a las 4 de la tarde en un expreso, se le llamaba el catalán, y llegabas a Barcelona a las 11 y media de la mañana. Y de Barcelona salías a las 7 de la tarde y llegabas a Sevilla, bueno, yo qué sé, a la una y media aproximadamente. ¿Se imagina lo que era aquello? Bueno, la alta velocidad y además el vector de progreso que supuso la alta velocidad, la primera alta velocidad entre Madrid y Sevilla, cambió, y luego el mapa de la alta velocidad ha cambiado España. que es mucho dinero, desde luego, y que seguramente podía haber sido las cosas de otra manera, pero hubo que tomar una decisión política. Y hubo que ser valiente en aquel momento, porque lo más fácil era pensar, unamos las dos primeras ciudades españolas, Madrid y Barcelona, con el AVE. Entonces el AVE al sur nos hubiera hecho como todavía nos ha hecho el de Galicia. Unir Madrid y Sevilla fue una forma de anclar el sur e intentar con un anzuelo rescatar al sur. Lo que pasa es que el sur también está gobernado por quien está gobernado y eso hace que al sur le cueste lo que le cueste. Pero la decisión política de Felipe González fue acertada. Valiente, ¿eh? Y acertada. Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Muchas cosas que contarle, con permiso. Condenado a muerte.
El español Arturo Segarra ha sido condenado a muerte por un tribunal de Tailandia por el asesinato de su compatriota David Bernat en 2016 y por otros 12 delitos relacionados con el caso.
Sigue la tensión.
La oposición venezolana convoca nuevas protestas para este fin de semana mientras Nicolás Maduro le acusa de llenar de odio las calles. El gobierno denuncia que bandas armadas han atacado un hospital materno-infantil en Caracas.
Continúa activo.
En Galicia los equipos de extinción siguen trabajando en apagar el fuego que afecta al municipio de Narón en el Ferrol. El viento dificulta las labores de extinción y algunos vecinos han sido desalojados.
Y en deportes hoy serán tres los equipos españoles pendientes de la suerte. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Enhorabuena al Celta, enhorabuena a Vigo, enhorabuena a Galicia. Ayer se metió el equipo de Berizzo en semifinales de la Europa League después de empatar 1-1 en Bélgica con el Genk. Le valió el 3-2 de la ida. Estará en el bombo a la 1 de la tarde de la Europa League junto con el Manchester United, el Ajax y el Olympique de Lyon. Ojo, semifinales con mucho caché. A las 12, ya saben, una hora antes, se sortean las semifinales de la Champions. Hay dos equipos españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y enfrente, la Juve y el Mónaco. La gran sorpresa. ¿Qué quieren los españoles? Enfrentarse entre ellos, no verse las caras, no verse ni tan siquiera en la final. Hay opiniones para todos los gustos. A partir de las 12, en la COPE, salimos de dudas.
Hablando de ello, motivos financieros.
Detenido el presunto autor del ataque al equipo del Borussia de Dortmund. Se trata de un joven de 28 años de nacionalidad ruso-alemana. La fiscalía sospecha que podría haber actuado para saber cómo se verían afectadas las acciones del Dortmund en caso de atentado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue el temporal de Levante en el estrecho. Además, habrá nubes en las costas del sur con algún chubasco. El norte más soleado con temperaturas altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, según el Estudio General de Medios, Tiempo de Juego obtiene un récord histórico y es líder indiscutible del deporte los sábados y los domingos, con 1.562.000 oyentes.
¡Paco González! ¡Muy buena!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligión.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
Sonidos del día, nuevo atentado en París, Holland.
Estamos convencidos de que las pistas que dirigirán la investigación revelarán la verdad, que es un ataque de carácter terrorista. Estaremos absolutamente vigilantes, especialmente en lo que se refiere al proceso electoral.
Las lágrimas de Aguirre.
Y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. A todo el mundo le gusta presumir de zapatos, pero si tienes fluchos, es imposible no presumir.
Además, presumir y estar muy cómodo, sobre todo si estás trabajando. Hay un sistema, el antifatiga, que ha creado Flucho. Es un sistema diseñado para largas jornadas de trabajo que hace que nuestros pies estén siempre cómodos utilizando las mejores suelas que eliminan el esfuerzo que hacemos al caminar o al estar de pie. Por eso, este es donde estés, Fluchos, comodidad absoluta. Y encima, mira qué monos que son.
¿Sabes de qué están hechas tus deportivas?
Están hechas de copolímeros EVA y caucho, derivados del petróleo que las hacen ligeras y flexibles. Y así, absorben los impactos y protegen tus articulaciones.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Falta un gran acuerdo nacional sobre la naturaleza de la corrupción y las herramientas para combatirla que vaya un paso más allá de considerarla un arma contra el adversario. Falta un acuerdo, incluso en el interior del propio partido al que todos los demás acusan. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
La corrupción ha venido a sustituir a la pobreza como mal endémico de España, tal como escribió Neruda en España en el corazón. La pobreza era por España como caballos llenos de humo, como piedras caídas del manantial de la desventura, tierras cereales sin abrir, bodegas secretas de azul y estaño, etc. Esta semana ha demostrado una vez más, por si hiciera falta, la dificultad de un acuerdo nacional para hacer frente a esta lacra, un pacto cívico y político que propicie una catarsis necesaria. En España, la corrupción es la garrota que blanden dos villanos sobre un campo de hierba sin que se pongan de acuerdo sobre las reglas, que eso no es un duelo entre caballeros. La política en España no es un duelo entre caballeros, por eso es difícil poner reglas. Para empezar, estaría bien que el PP se pusiera de acuerdo consigo mismo. Sorprende que hubiera una crítica tan general a la citación del presidente como testigo para que al día siguiente el propio citado diga que estará encantado de colaborar con la justicia. ¿Cómo extrañarse de que la oposición lea imputado donde solo dice testigo? Otro tanto cabe decir de una testigo muy cualificada como Cristina Cifuentes, cuya denuncia puso en marcha la operación Lezo. La oposición y aún sus apoyos parlamentarios, ahí está lo de Aguado de ayer mismo, la considera contaminada por su partido y dentro del PP no va a gozar de mucha simpatía su actitud bizarra. No se trata ya de lo que hagan sus socios de Ciudadanos, sino sus propios diputados en la Asamblea, donde Ignacio González tiene no solo partidarios, sino también parientes.
Hola David Gistau, ¿qué tal, qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Gorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos? Buenos
¿Dónde
días.
¿Dónde dormiste hoy?
Estaba en mi casa, como siempre.
Hoy viene bien, aseado, bien, ¿no? Peinado.
Vale. ¿Qué tal, Nicolás?
No estamos mal, Carlos. No
bueno,
estamos,
como se peina, Jorge Bustos se peina con la yogurtera, como tú sabes. Se la pone en la cabeza, hace así...
Es un estudiado...
Trae una camisa y un jersey precioso, tiene los ojos bien, nada legañoso.
Bueno, pues ya está. Pues no, no, esto es para tranquilidad de su familia, esto lo digo yo para que sus padres estén tranquilos. Bueno, entonces, vamos a ver, de los últimos acontecimientos, ¿sabéis que han detenido al yerno de Villarmir, el señor López Madrid, yo no sé si se deriva de la investigación que hizo ayer la Guardia Civil, ¿no?
Esto parece, ahora ya se está diciendo que esto podría tener más que ver con la púnica que con, aunque todo está interconectado, parece que aparecen los nombres, las siglas, perdón, en una agenda de Paco Granados, que como sabéis está encarcelado en prisión preventiva de hace ya 2 años y medio por el tema de la púnica, aparecen las siglas de Beltrán Gutiérrez, que era el gerente del Partido Popular en Madrid, y de Javier López Madrid. Con el pago por parte de HL, Javier López Madrid, de 1 millón y pico, 1,4 millones de euros. Y ese sería, parece, el origen para financiar el PP. Bueno, ese sería el origen de la investigación pues, a tenor de lo que aparece.
Este es el
bebé
señuelo que hay que poner aquí hasta ahora, ¿verdad?
Sí, no, es que ahora ya... no, este es el señuelo porque ahora mismo desarrollamos esta información.
Es que no sabemos realmente dónde estamos. Ya.
En un instante. A ver si ponemos orden un poquito en toda la información. Un momento, por favor.
Solo hasta el 30 de abril en el Corte Inglés.
Mid-season.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, vamos, Paula, que hoy es tu primera comunión. Vamos, Lara. Al colegio Nico, Mercedes. Y los sobrinos de Tito Gorge, Loreto, Guadalupe, Rosario. Vamos, Alejandro, al cole.
Bueno,
Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Bueno, una vez más, el viernes, ese día tan inconveniente que se nos corta todo, está el rollo. Ahora que habíamos cogido carrerilla, entretenidos con los avatares de la operación Lezo,
Pues, ¿qué digo yo? Que como detalle al margen, al tío que bautizó un caso de corrupción con el nombre del marino Blas de Lezo, habría que condecorarlo por cenizo.
Sí. De hecho, hay una reivindicación de la Asociación Blas de Lezo que pide que se le renombre como Operación Vernon, que fue el inglés al que venció. Están enfadados.
Eso digo yo. Vete a saber si el próximo caso judicial lo llaman Operación Cervantes.
No te digo yo que no, pero eso será para algún caso de la izquierda
que, manco,
que tiene, según confesión propia, más sensibilidad cultural, mientras a la derecha le va más lo militar. Las armas y las letras, que diría nuestro querido Andrés Trapiello.
Eso es, no está mal traído. Bueno, poner a la corrupción una pátina cultural es una manera de ennoblecerla, ¿no?
Es.
De maquillarla. Bueno, asuntos que tenemos que puedan ser de interés de esta cuadrilla.
En primer lugar, las noticias que no paran sobre este asunto por las muchas derivadas que presenta: desvío de fondos del canal de Isabel II, financiación irregular del PP y enriquecimiento de Ignacio González. Están los registros que tuvieron ayer en las empresas OHL y la detención de Javier López Madrid en Indra, y PricewaterhouseCoopers. Hoy salta a las páginas de todos los periódicos una interpretación dominante de la polémica que tuvo lugar en la Fiscalía, según la cual el fiscal Moix habría tratado de impedir la continuidad de las investigaciones en el caso, y que fue el plante de los fiscales lo que impidió al fiscal jefe de anticorrupción salirse con la suya. La oposición ha pedido en trombo a la comparecencia de Catalán en el Congreso, pero pregunta a los contertulios si lo que pasó en la Fiscalía no pudo ser, tal como dice la nota del fiscal general, el fruto de distintas posiciones en un debate jurídico. Está el asunto de la filtración a González de la noticia de su detención. Cuídate, Ignacio, que por ahí te andan buscando. Si fue una magistrada a través de Casals, como dice ABC, o lo sabía desde 2 meses antes por alguien del gobierno, según la versión del Mundo. Lo único que se puede afirmar de momento es que hay filtraciones. Las está llegó al, antes que la UCO al teatro de operaciones, vale decir, a la casa de González. Especialmente grave es el ataque terrorista de ayer en París, con ese tipo que se baja del coche con un subfusil junto a un furgón policial y mata a un agente, hiere a otros dos y a una viandante antes de ser abatido. Y esto en la recta final de la primera vuelta de las elecciones francesas. La noticia es grave en su propia esencia y además tiene derivadas. ¿Cómo va a afectar este atentado a las elecciones? La posibilidad de que pasen a la segunda vuelta Marine Le Pen y Mélenchon es bastante terrorífica,
bueno,
la verdad.
Es demoledora. ¿Hay algún paciente para nuestro desfibrilador de tontos?
Tenemos a esa pareja que, según recibe la descarga, vuelve a ponerse en la lista de espera porque ya tiene mono. Alberto Garzón colgaba ayer en Twitter esta majadería: también se investiga a Indra por financiar ilegalmente al PP. Y luego, entre signos de admiración: Indra es la empresa que cuenta los votos en las elecciones en España.
Bueno, ha sido candidato en 3 elecciones generales.
Sí.
No sabía cómo se contaban los votos en España.
Sí. Ni cómo se componen las mesas electorales. En fin. Otra, ¿qué tal? Su portavoz en el Congreso, Irene Montero. Ayer, en Al Rojo Vivo, que yo me dispuse a ver con el morbo que todos vosotros comprenderéis, Ferreras se llevó a esta moza para el refuerzo doctrinal e informativo. En un momento dado exclamó: y en Valencia estaba Zaplana, el hombre que dijo: yo estoy en política para forrarme. Es que no hay manera. El que dijo eso fue Vicente Sanz Monlleo, que era presidente provincial del PP en Valencia y que tuvo que dejar el cargo en 1994 precisamente por habérsele grabado esta frase. Después, recordad, ella no porque era muy niña, como secretario general de Canal Nou, fue juzgado y condenado por acosar sexualmente a 3 periodistas del medio.
Caramba.
También hubo 3... La información, buscarlo en Google, la información de las cosas que les decía y que les hacía es surrealista. También hubo 3 donantes de espabilina en mi blog. El ejemplar Luigi sobre las filtraciones sumariales. Secreto del sumario. un secreto a veces. Hachuspa y Benjamín Grullo haciendo la pared. El autobús de Iglesias es la continuación de la guerra por otros miedos, escribió el primero, y el segundo remató: el miedo es el mensaje.
Me alegro de saludarte.
Hasta lunes, buenos días.
Aquí están Gistao, Jiménez, Bustos y Redondo en comandita, y los invitados que esta mañana estarán con nosotros en tiempo de tertulia hasta las 10 de la mañana. Seguramente usted se va a entretener muy mucho si nos sigue. Uno de esos invitados es Francisco Maruenda, el director de La Razón, que amablemente nos atiende esta mañana. Paco, ¿qué tal estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por atenderme tú a mí, no yo a ti.
No, faltaría más.
Y más todos tus oyentes.
Paco, el de la comparecencia ayer ante el juez, ¿qué te queda?
Pues no, me queda pues un trato exquisito por parte del juez y los fiscales, que me permitieron poder explicar de forma muy amplia, ¿no?, todo lo que había pasado, de poder aportar pruebas claras y contundentes de que no había hecho nada incorrecto, nunca es nunca, lo dije al salir, y me quedé muy contento de poder hablar, muchísimo, muy contento.
El fiscal anticorrupción consideraba que vuestra implicación como investigados no era procedente mientras no denunciaran las supuestamente presionadas, que habían sido presionadas, cosa que tengo entendido que no han hecho y que no sé si harán.
A mí me consta, ¿no?, por lo que me ha llegado, porque yo comparecí muy muy tranquilo, porque como nunca he presionado, nunca, además es muy evidente que no había ninguna campaña de mi periódico ni contra Cristina Cifuentes, que es amiga mía desde hace más de 20 años, ¿no?, ni contra Marisa, que sí que es verdad que le pido perdón públicamente por una palabra desafortunada que le dije contra ella y que era fruto de hablar con un amigo, que además yo lo hice ante el juez y los fiscales, que volvería a hacer exactamente lo mismo. Te agradezco que lo pueda volver a repetir. Lo que hice por un amigo que estaba desesperado, ¿no?, y que está en circunstancias terribles, ¿no?, y que no era mi jefe, que es otra cosa que se ha dicho, pues yo hice lo que consideraba en conciencia que tenía que hacer, pero de ahí yo nunca he presionado. Por tanto, estoy muy, muy tranquilo, porque sé perfectamente que ni Cristina Cifuentes ni nadie de su equipo pueden decir que lo haya hecho. Y luego, mira, si me permites, yo comparecí con todos los recortes de prensa y todo lo que publicó mi periódico desde que Cristina Cifuentes es presidenta de la comunidad. Y se ve que nunca hemos hecho ningún ataque contra ella, ¿sabes? Es decir, por tanto, nunca ha habido una campaña.
Otra de las informaciones de hoy habla de una de las conversaciones que eran intervenidas al señor Sobrino, en las que supuestamente contaba el señor Casals que una magistrada amiga de la casa había advertido que le estaban grabando al señor Sobrino, de lo que se deducía que también podrían estar grabando a Ignacio González. ¿Qué hay de cierto en todo ello?
Mira, yo te puedo decir la verdad, que me lo preguntaron, cuando me lo dijo el juez o el fiscal, no tengo ni idea. Lo único que sí que puedo decir que era una rumorología generalizada. Pues yo tengo amigos, como todos tenemos, es mi profesión, que está en el mundo de la judicatura y la fiscalía, y pues la gente te comentaba, oye, que esto va a suceder y tal, ¿no? Pero la idea del concepto de soplo, yo creo que eso está descontextualizada, y creo que el fiscal y el juez, y me da la impresión, que vieron que ahí no había ninguna, el término filtración como los periodistas podemos entenderlos, ¿no?, sino que era pues eso que te dicen, y me lo habían dicho muchas veces, ¿no?, ¿sabes? De
decir, oye, es decir, no existe esa magistrada amiga de la casa.
Hay muchas magistradas amigas de la casa. A mí yo lo que siento, querido Carlos, es que mucha gente, alguna juez amiga nuestra o fiscal, tal, puedan pensar, ¿sabes?, que les miren a ellos, ¿no? A mí me preocupa el honor de la gente, pero yo te puedo, vamos, decir claramente que lo que estamos hablando es de rumorología, insisto, generalizada. Lo de Nacho González, que a mí me duele, porque yo voy a decir públicamente que escribía en mi periódico, ¿no? Es decir, yo no me escondo, ya sabes, yo como tú voy de frente. Escribía en mi periódico y me gustaba lo que escribía, ¿sabes? Y me duele pues que esté ahora en un calabozo.
¿Y qué impresión tienes de este proceso y de las detenciones que se están produciendo?
Hombre, es un tema muy, muy, muy feo, la verdad es espantoso, y aparte pues que haya gente que además conoces y que has compartido con ellos pues reuniones, comidas, como todos los periodistas, con Nacho González mi buen amigo Edmundo Rodríguez, consejero de mi periódico, pues eso me afecta, ¿no? Me duele, y yo esperaría, ¿no?, que no haya nada. Mira, yo siempre hemos defendido desde el periódico, pues como haces tú, la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a ver, oye, los jueces. Yo incluso le dije al juez y al fiscal, está grabado, ¿no? Oye, ustedes están actuando como tienen que actuar, lo están haciendo muy bien, y yo si fuera fiscal haría exactamente lo mismo, ¿sabes? Referido pues a que nos llamaran a declarar. A mí me parece muy bien que lo hagan, ¿no? ¿Sabes? Usted ve unas conversaciones y es bueno que clarifiquen, ¿no? Que se sepa si ha pasado algo incorrecto o no.
Antonio.
Sí, Paco, buenos días.
Buenos días.
Sí, no, yo me refiero precisamente a esas conversaciones privadas que son grabadas y aireadas, filtradas, en las que evidentemente, al margen de esos, algún calificativo despectivo del que tú, en fin, te arrepientes.
No, yo pido perdón a Marisa.
Y efectivamente.
El problema de las conversaciones, claro, cotidianas es que puestas negro sobre blanco...
No la resiste nada. No la resiste,
pero está resiste. Mal, ¿sabes? Y como está mal, pero, además ella ha sido muy buena amiga mía y siempre pues hemos tenido una relación muy cariñosa, yo para tranquilizar a un amigo... que estaba obsesionado, que desde la comunidad se filtraba, pues cometí el error incalificable de a una buena persona llamarla zorra. Claro. Oye, no me importa decirlo públicamente, que tus oyentes se pasar vergüenza ante tus oyentes. Claro. Que pero, con 2 millones que nos oyen no está nada mal.
Además, harías bien en llamarla y pedirle disculpas, por supuesto, que sí, seguramente
yo la llamaré.
Pero me refiero fundamentalmente, Paco, al hecho de que esas conversaciones trasciendan y en las mismas, bueno, pues se dé a entender que tú estás dispuesto a todo con tal de que se frene esto. Y luego al final no pasa nada, porque hay las pruebas que tú presentas efectivamente en el periódico, incluso en tus presencias en las tertulias, incluida la mía en el Cascabel, ¿verdad? Que yo no recuerdo jamás que tú hayas deslizado una crítica fuera de lugar contra Cristina Cifuentes. Pero ¿por qué llegas a ese extremo con esta persona? ¿Solo por amistad, para contentarle y luego decir, me lo quito de en medio? ¿Por qué?
No, pero en el buen sentido, pues de animarle. Además, yo tengo incluso los correos electrónicos que él me mandaba, él me hizo incluso una nota explicándome jurídicamente su inocencia, que se la entregué al juez, que me la pidió. ¿Le importa que no, oiga, mire, yo no tengo nada que esconder, como si quieren mi móvil, como si quieren mi ordenador, yo encantado, cuando vas tranquilo. Pero era una persona desesperada, un amigo que te decía que se le había hundido todo su mundo, ¿no? Su despacho de abogados, que lo había tenido que cerrar. Entonces estaba desesperado, entonces bueno, yo lo voy animando y entonces sí, no te preocupes, lo haré. Y otras veces me decía, bueno, nunca critiques a Esperanza, que sea Cifuentes, nunca la critiques, ¿sabes? Él iba teniendo estos saltos anímicos de una persona desesperada, pero para mí lo más importante es que nunca hice nada. Es decir, yo puedo ir con la cabeza, me preguntaba a la gente, amigos, como sería vosotros, oye, pero tú vas contra el libro, voy encantado a declarar ante el juez. Luego me ha dolido el comportamiento de algún compañero, pero eso allá a ellos y su conciencia, ¿no? ¿Sabes? Porque podrían haberme llamado, ¿no? ¿Sabes? Como me llamasteis vosotros ayer. Y dije, hombre, quiero esperar a que el juez hablara ante el juez. Y luego, pues hoy estoy encantado y agradecidísimo que me dejéis hablar.
David.
Hola, Marguenda, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, durante el interrogatorio de ayer, lo digo porque es que yo no sé, se han filtrado unas grabaciones por las cuales fue usted preguntado ayer en sede judicial. Y en la literalidad de las grabaciones vemos contradicciones con lo que dice aquí. Esto de mañana le damos otro palo a Cifu, me ha preguntado si es una campaña, evidentemente se lo he negado. No le ha preguntado, no suena contradictorio esto, y no le ha preguntado el juez sobre el contenido contradictorio de la literalidad de lo grabado con lo que usted alegó.
No, porque no había ninguna contradicción, y eso los jueces y los fiscales lo vieron claramente, porque cuando tú aportas todos los recortes de prensa, porque la única cosa que tenían criticable era un baja a Garrido de un tema que yo me siento pues muy tranquilo, pero yo cada año hacemos 1.750 subes y bajas. Y si todo lo que pueden encontrar como noticia presuntamente inventada, que no lo es, pero es igual, es un baja, pues se me quedó muy tranquilo. No
bueno, se lo pregunto de otra manera, pero esto que sale como grabación suya, reconoce haberlo dicho, esto de me ha preguntado si es una campaña, evidentemente le he dicho que no, pero mañana le damos otro palo a Cifu. ¿Esto
sí,
lo ha dicho usted?
Sí, pero eso era para tranquilizarlo, y además la prueba es que no hay ningún palo. ¿Sabes? Es decir, claro, la ventaja que yo tengo en toda esta historia es que luego al siguiente día no pasaba nada, y eso se puede comprobar. Mira, yo lo mejor que me ha pasado estos días ha sido un compañero del País que en el programa de Antonio Jiménez dijo que él cada día leía La Razón y nunca había visto ninguna campaña contra Cristina Cifuentes, ¿no? Con eso me quedo. Luego hemos habido gente que me ha criticado sin ni siquiera llamarme por teléfono.
Es el responsable de las páginas de Madrid, Madrid, concretamente, sí. Vicente González.
Bueno, Cerrilla. Pero es una persona que...
Por eso, que está al tanto de lo que pasa en Madrid y en la información de Madrid, lógicamente.
Es bueno, que nunca, Paco. Oye, luego podréis decir, oye, pues ha sido, como dice mi buen amigo Antonio, un poco desahogado hablando por teléfono. Oye, pues sí, que he intentado pues a un amigo pues ayudarle, pues sí. Pero yo prefiero quedar como tonto y buena persona que como listo y mala persona, ¿sabes? Yo me quedo con eso, ¿no? Que la gente piense, pues mira, Paco ha sido tonto, ¿no? Bueno, pues muy bien, perfecto. Y oye, mira, si yo hubiera presionado a Cristina Cifuentes, ella estaría enfadada, lógicamente, y hoy podría ser diciendo, sí, me presionaron y me hundiría, pero como sabe que yo nunca la he presionado, ella no va a decir eso.
Uh-huh. Paco Maruenda, director de La Razón, gracias por atenderme, Paco.
No, muchísimas gracias a ti, querido hasta Carlos, pronto, y felicidades por el EGM.
Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. A ver, Nicolás, de todo esto, Gorge, David, venís arriba.
Bueno, hay también circulando algún rumor, pero evidentemente no le deberíamos prestar crédito, que es el de que, efectivamente, como en su condición de tertuliano, Omnium tertuliano, Paco ha sido muy duro con el juez Velasco. Pero bueno, es absolutamente... Un comentarista de la actualidad tiene todo el derecho a juzgar a un juez. Y evidentemente hay quien dice que el juez Velasco, teniendo delante a quien le ha herido en tantas tertulias, pues que pasó un momento de cierta dulce venganza, ¿no? Hombre, yo creo
eso es,
que...
Eso es prevención,
no estoy diciendo,
Jorge,
no estoy diciendo que le hayan imputado por eso. No estoy diciendo que le hayan imputado por eso, ¿no? Pero
lo estás insinuando.
Pero evidentemente los jueces son personas, David. Quiero decir que también... Bueno, y escucha las cosas. Pero bueno, que no estoy diciendo
si,
que...
Si tú insinuas que un juez imputa a un tipo por lo que dice de las tertulias, le estás acusando por
barbaridad. No, yo creo que la imputación de Paco es un exceso. Yo creo que es un exceso. Pero bueno, lo digo yo también en mi libre condición y mi libre criterio. Creo que el asunto, de más allá de eso, que poner el foco en los periodistas, que esta vez sí son noticia, pero que no son ni mucho menos el cogollo de la operación Lezo,
pues
no
te
en
iba
absoluto.
A decir, vamos al cogollo.
El cogollo es que efectivamente Nacho González saqueó una empresa pública, o presuntamente saqueó una empresa pública que tenía el mayor presupuesto, casi 1.000 millones de euros de presupuesto, que bueno, que gestionó de una forma muy poco liberal. Es decir, de la traición al liberalismo sedicente del aguerrismo, es quizá la peor noticia, porque yo creo que ha sido letal para la fama de esta ideología y ha espantado a la política. Y lo peor de todo es que además le concede un pretexto ideal al espantajo del tramabús de Podemos, que se apresuró a añadir ayer un nuevo vinilo con la cara de Nacho González, y cuando parecía que era ridículo incluso entre sus propias filas, pues ha cogido nueva gasolina, esta especie de inquisición rodante. Pero bueno, el asunto es que tiene sobre todo una trama empresarial. Siempre hablamos de los corruptos políticos y poco de los corruptores, que son ahora los que están sufriendo los registros de la UCO, en busca de las comisiones, ¿no? HL, PricewaterhouseCoopers, también mencionado por Iglesias, que se apresuró rápidamente a sacar pecho. En fin, parece como si fuera el autobús de Podemos y no la Guardia Civil, los fiscales, los jueces y la propia Cristina Cifuentes, que a tiempo aportó el dossier contra su propio partido, cosa a la que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que un político denuncie la corrupción del adversario, no la de sus propias filas. Más allá de lo que lo haya hecho por convicción regeneradora o por poner un cortafuegos entre la etapa de Aguirre y ella, creo que ella queda bastante limpia de toda esta operación y no tiene, por tanto, sentido esta amenaza de la izquierda de plantear una moción de censura en Madrid, porque creo que ella demostró esa tolerancia cero, por utilizar este sintagma horrible, con la corrupción, aportando ante el fiscal las pruebas que están permitiendo el desarrollo de esta investigación.
Es mucho más fácil. Es que Cristina Cifuentes lo que hace, en cuanto el nuevo gerente del canal de Isabel II toma posesión del cargo y empieza a analizar y ver la gestión de estos años atrás, advierte que hay, bueno, pues motivos suficientes desde el punto de vista racional para llevarlo a la fiscalía, porque cree que no se ha hecho una gestión correcta, no es muy limpio, y desde luego es sospechoso que empresas que se pueden haber comprado por 22 millones de euros al año siguiente no cuesta ni 5. Y entonces, hombre, esto chirría, lógicamente, eso y más cosas. Y realmente el germen de esta investigación en la justicia por parte de la fiscalía de anticorrupción es la que lo posibilita Cristina Cifuentes y su gobierno, en el momento en que advierten que esta famosa empresa ya de Brasil se compra por 22 millones, creo, y al final descubren que es que, bueno, ahora no vale nada, pero es que un año después el valor contable era de 5, y dicen, esto no puede ser, ¿dónde se dio ese dinero? Y además que el pago, la transacción, se hace a través de una empresa offshore en Uruguay, y además luego aparecen comisiones en Suiza. Claro, dice, oiga, esto no es que yo me haya tragado un marrón, es que yo quiero aclarar esto, que es su responsabilidad, y hace muy bien la actual presidenta en decir esto a la fiscalía. Me da igual a quién corresponda la responsabilidad última desde el punto de vista penal.
¿Y tú, Nicolás?
A investigarse.
Bueno, la verdad es que a mí estoy viendo como Antonio, por ejemplo, que es un prodigio de memoria, relaciona a todos los protagonistas con los casos, ¿no?
Es un lío, es un tetris.
Es un lío, Esto es como en estas películas de detectives, cuando pones un gran tablón y pones ahí 100 fotografías, lo que... Y el caso se puede subdividir en 4 o 5... que son el tema del periodismo, el de la judicatura, que son debates, que son debates paralelos y que tienen su importancia. Suceda lo que suceda con la razón y con Marruenda, es evidente que hay una reflexión que se tiene que hacer, que luego terminaré con ella. En el de la judicatura y el del fiscal, yo creo que entra dentro del oficio, es decir, se les pone, se les critica nada más que existe una posibilidad. Yo tengo que decir que lo que he leído del fiscal anticorrupción, Mois, a mí no me ha disgustado, sinceramente, lo que he oído anteriormente. Sí. No este caso concreto, porque puede haber una discusión en la carrera fiscal por un tema muy concreto, bueno, y al final se ha sustanciado. Pero bueno, como es el fiscal, antes sucedía lo contrario, ya son personas que provocan una cierta duda en toda la oposición, según sea quien gobierne, ¿no? Luego está el caso concreto de corrupción, que yo creo que tiene una envergadura extraordinaria y me parece absolutamente incomprensible cómo ha podido suceder esto durante tantos años en el ámbito de la Comunidad de Madrid, concretamente en el canal Isabel II. Y luego lo que me preocupa mucho, y con esto quería relacionar con la primera parte, es el ambiente general que se provoca, porque efectivamente tiene razón Jorge. Es decir, todo lo que está sucediendo no legitima, pero le da un cierto contenido a ese autobús, que es un autobús que no va solo contra la corrupción, o que no va fundamentalmente contra la corrupción, sino que va a mezclar gente inocente con gente culpable contra el sistema. Y además nos propone casi una moral más...
Nicolás, contra el sistema está actuando el sistema.
Pensar
a estas alturas, bueno, en si esto beneficia o no Podemos, me parece muy secundario. Contra el sistema está actuando el sistema.
Esto puede beneficiar hasta Pedro Sánchez.
¿Qué pasa? Pensando en la derivada de si puede beneficiar políticamente a Podemos, ¿esto había que silenciarlo motivo?
¿O habría
que relativizarlo? No, pero...
Yo ese matiz me parece que viene al caso, que has dicho, que habría que silenciarlo. No, estoy en lo otro rotundamente en contra. El sistema va contra el sistema y el sistema se depura.
Se purga a sí mismo.
Se está purgando a sí mismo. Es decir, ahora
te eso, es lo que tiene, eso es lo que tiene de interesante este caso. Que el de los, bueno, en mi opinión,
sí,
que de los muchos casos de corrupción aislados que ya han salido del PP, este es precisamente uno de los que mejor te retratan las complicidades, que me da igual que las denuncie Podemos, es que en este caso tienes razón, las complicidades entre magistrados amigos, empresarios amigos, periodistas amigos, toda esa gran trama clientelar que funciona y que de alguna manera, y que además invalida un argumento que ya está intentando aplicar el PP, el de la conducta personal desviada, muy inesperada porque era un tipo muy importante, pero menudo chorizo que tenemos escondido. No, porque el caso ahora desvelado con la detención de López Viejo, que se refiere a las posibles donaciones de empresas, van directamente una vez más a la financiación ilegal del partido, no a la cleptocracia de un tipo que se les ha colado. Y ahí es donde también queda muy mala evidencia Esperanza Aguirre.
Este es el dilema que hay que decidir, ¿no?
Hombre,
exactamente.
Las grandes empresas son donaciones al partido.
Claro, si hay... Por eso hay que cambiar la ley de donaciones a partidos y hacer... A ver, yo soy partidario de incluir a los lobbies, si hace falta, como en Estados Unidos.
Sí, pero mientras tanto es ilegal.
Claro. Aquí lo que hay que decidir, y es lo que tiene que decidir el juez en función de la investigación que lleve adelante, es si ese dinero iba a financiar el PP de Madrid o iba a la cuenta de Suiza, si la tiene el señor González,
o ambas cosas.
No, y además yo creo que ese es el objetivo de esta investigación por parte de Velasco. Yo creo que donde más se está indagando, y por eso conecta con esto de la Púnica, ¿no?, y con el propio Granados. Paradójicamente puede darse la circunstancia de que Granados, actualmente en prisión preventiva de hace ya más de 2 años por el caso Púnica, vicepresidente con Esperanza Aguirre en su día, coincida con el otro delfín de Esperanza Aguirre, Ignacio González, luego presidente, en la misma cárcel, porque hoy podrían ingresar en prisión y sin fianza, al menos lo va a pedir así la fiscalía, ¿eh? Pero a propósito de lo del autobús que estabais comentando, hombre, también es sospechoso que el autobús aparezca en circulación, ¿eh?, y aparezca en la actualidad.
¿De verdad el problema del caso Lezo es el autobús de Podemos?
No. Está, ya que lo ha mencionado Nicolás, casualmente surge el autobusito cuando se produce la citación de Rajoy.
Pues si sabes, cuando saques el autobús, hay una operación de anticorrupción en marcha.
No.
Si la hay todos los días.
Ya,
es la polémica de las filtraciones.
Mira, la filtración filtraciones, evidentemente, son muy interesadas. Y aquí, evidentemente, ha habido una filtración donde algunos señores han conocido antes que nadie que iba a pasar esto, incluyendo, y han puesto en circulación una estrategia política. Y decía Carlos, dice, oiga, esto es que puede terminar trabajando a favor de Pedro Sánchez y en contra de Susana Díaz. Pues claro que sí, ya ayer
intentó nadar en ese río revuelto. Claro.
No,
hombre, bueno, en fin.
No, derivadas.
Derivadas políticas. Y hay una derivada.
Yo soy Pedro
¿claro?
Sánchez.
No, ya lo está haciendo, Carlos.
Bueno, yo soy Pedro Sánchez y salgo hoy y salgo diciendo, ven ustedes.
Por un autobús también.
No, ven ustedes, esta gente del PSOE que me ha echado y tal y que cual. Pues estos son los que mantienen a Rajoy, que mantiene a estos otros y que todo se...
Por cierto, que otra cosa muy reveladora que nos va a dejar este caso como enseñanza es los famosos postulados que los partidos decían, que tienen la voluntad que tenían de regenerarse, de limpiarse a sí mismos, que la única persona que haya hecho una denuncia interna de corrupción esté vapuleada en su partido como traidora, es muy revelador del búnker de autoprotección, de autopreservación.
Tampoco es eso, David. En este caso, si te refieres a Cristina Fuentes, está muy apoyada por el partido a nivel nacional. Y el propio Rajoy me consta que estaba en...
Pero si a Cifuentes la pone Rajoy...
Os recuerdo que Rajoy fue el que cortó las aspiraciones de Ignacio González de volver a ser presidente. Exactamente. Rajoy con Ignacio González desde el 2008, desde aquella
intervención de González,
Congreso de Valencia. Está, bueno, como siempre, este está esperando el último peldaño de la escalera, ¿no? Pero en fin, este caso es que para que...
Antes decíais, PP...
La Orquesta Roja, la Orquesta Roja de Gilles Perrault es uno de esos libros que hay que leerse con con apuntes al lado para recordar quién es quién y cómo es que está pasando, porque es imposible. Bueno, pues este caso es como la Orquesta Roja, exactamente igual. Y 56, y tengo mensaje de Berti.
Todos los presentes, todos los que estáis en esta mesa, hacéis grandes...